Radio Alcoy Onda Media Cadena SER.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 29 grados centígrados.
Volem que conegues els cursos d'estiu Rafael Altamira de la Universitat d'Alacant i et convidem amb música. Vine al concert Antoni Miró Pintura Musicada el pròxim 3 de juliol a les 21 hores al Palau Comtal de Cocentaina. Actuaran els artistes Júlia, Lu Rois, Pau Alabajos i Borja Penalba amb Mireia Vives. Amb entrada gratuïta, viu la música i coneix els cursos d'estiu de la Seu de Cocentaina i el campus d'Alcoi de la Universitat d'Alacant. Disfruta del Jardín del Círculo Industrial los viernes y sábados de junio y julio. La nueva dirección del restaurante La Gruta te ofrecemos una excelente cena a tu alcance. La mejor calidad y precio, seas socio o no, en pareja, amigos o familiares, en el jardín más emblemático y romántico de Alcoy. Realiza tu reserva llamando al 965-545404. Jardín Restaurante La Gruta, en el Círculo Industrial, calle San Nicolás 19 de Alcoy. Parking privado, acceso calle Casablanca.
Senme Cocentaina. Dentro de los actos y eventos previstos para el sexto simposio Encuentro de Nuevas Tendencias en Música y Educación, el miércoles, día 10 de julio, se celebra en el Palau Comtal un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que bajo la dirección del maestro contestano Ignacio García Vidal interpretará Sherezade, Las Mil y Una Noche, de Nikolai Rimsky-Korsakov, con la narración de Ana Hernández Sánchez. Venta de localidades en la Casa de la Juventud de Cocentaina. Te esperamos el miércoles, día 10 de julio, a las 22 horas, en el Palau Comtal de Cocentaina. Este verano, tus cenas bajo las estrellas tienen un nombre: Venta San Jordi. Ven y disfruta de unas veladas especiales en nuestra terraza de verano los jueves, viernes y sábados. Realiza tu reserva llamando al 96 554 73 19 o en la misma venta. Restaurante Venta San Jordi para tus desayunos, comidas y cenas. Nuestras especialidades son carne a la brasa y cocina tradicional alcoyana. Tus mejores momentos en la Venta San Jordi, carretera nacional 340, kilómetro 790.
Radio Alcoy, Onda Media.
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela.
13 i 10 minuts d'aquest migdia, seguim en Hoy por Hoy Alcoy de nou, amb els sons de Fito i Fittipaldi, Antes de que cuente 10. Aquesta cançó, que fa 10 anys, ens servirà per introduir-nos en aquest segon tram del programa, on anem a escoltar l'entrevista amb Alberto Bericat, i com ja els hem avançat abans de les notícies, al final tenim tertúlia amb els polítics.
Ja grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado. Y alguien dijo no, 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 no. Que ahora viene el viento de otro lado. Déjame el timón.
Els deixo disfrutar amb aquesta cançó.
camino. No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal. Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de ese.
La pérdida de piezas dentales es un proceso, en parte, natural, que se produce con la edad, aunque también pueden intervenir algunas enfermedades. Afortunadamente, la implantología dental dispone de soluciones inmediatas. Desde hace unos meses contamos aquí, en Alcoy, en nuestra ciudad, con Vericat Implantología Inmediata. Se trata de una clínica que se dedica en exclusiva a la implantología dental. Alberto Vericat es la persona que está al frente de esta clínica y la tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico. Hola Alberto, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola Paco, ¿qué tal? Muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dirigirnos a la ciudad de Alcoy.
Perfecto, fantástico. Vamos a ver, Alberto, bueno, estoy hablando con el doctor Vericat, que es un cirujano oral con dedicación exclusiva a la implantología dental desde hace ya 20 años, ya dos décadas, y por tanto es pionero en la técnica de la carga inmediata. Explícanos, Alberto, por favor, ¿en qué consiste exactamente esta técnica de la carga inmediata?
Sí, claro. Mira, la carga inmediata o función inmediata es una técnica que nos permite extraer un diente, colocar un implante y colocar un diente fijo el mismo día, unas horas después de la colocación del implante. Con esta técnica, tanto podemos tratar un diente simple, unitario, un grupo de dientes o toda la boca entera. La diferencia que existe entre esta técnica y la técnica clásica, es la que yo empecé a realizar hace 20 años, es que con la técnica clásica el paciente extrae su diente, espera un tiempo a colocar el implante y después espera otro periodo de tiempo, a veces de 3, 4, 5, 6 meses, a colocar el diente fijo. Durante ese tiempo el paciente va con unos dientes de quita y pon. Son dientes que tiene que quitar y poner cada día para limpiar y hasta que no pasa todo el periodo de cicatrización no se colocan los dientes fijos. En cambio, con la técnica inmediata, el paciente extrae y pone el implante el mismo día y además ya coloca esos dientes fijos unas horas después de la intervención. Con lo cual, la comodidad y la calidad de vida que le da la técnica inmediata es impensable con la técnica clásica.
De esta forma, por lo que te estoy escuchando, algo que nos preocupa mucho a los pacientes, ¿no? ¿Cuándo podemos empezar a comer después de la operación? Por lo que me comentas tú ya prácticamente, ¿no? Explícanos.
Sí, el paciente puede empezar a comer desde la misma noche de la intervención.
Muy bien.
Ese mismo día, evidentemente, no vamos a poder comer todo tipo de alimentos. Ahora, sí, el paciente puede comer una dieta tipo tortilla, tipo pan blando, fruta, pescado, puede comer pasta, arroz, o sea, todo ese tipo de alimentos que son relativamente fáciles de masticar. Durante el periodo de cicatrización de esos implantes, el paciente va a poder comer el 80% de los alimentos. Lo único que recomendamos evitar es frutos secos, pues pan duro, o cosas que sean difíciles de masticar. El resto puede comer de una forma convencional.
En la noche ya prácticamente de la operación. Uf, imagínate el avance, exactamente. Muy bien, entendemos por tanto que este tratamiento de implantes y dientes fijos en un día, en solo un día, es el, por lo que nos explicas, ¿no?, el que más calidad de vida aporta al paciente, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Paco, porque hoy en día, pues, por nuestro estilo de vida, la mayoría de personas, pues, trabajan, suelen comer fuera uno o varios días de la semana, o todos. Hay personas que por su trabajo viajan y que, bueno, pues, necesitan estar en unas condiciones adecuadas a la hora de poder comer o poder tener reuniones, poder también a nivel de la vida personal, poder desarrollarla con comodidad. Entonces, eso es calidad de vida y eso es lo que la implantología inmediata aporta a nuestros pacientes. Y ya, como hemos comentado, la experiencia de 17 años haciendo este tipo de tratamiento nos da pues la experiencia y el protocolo para dar a esos pacientes total seguridad en el tratamiento.
Claro, porque nos permite eso, ¿no? Lo que hasta hace unos años era pues estar todo el día dolorido, al día siguiente, el otro, aquí es prácticamente inmediato, genial. Seguramente tenemos también, por otra parte, oyentes a los que se han escuchado, se les ha dicho que no se les puede poner estos implantes de los que nos hablas porque no tienen suficiente hueso en lo que es la mandíbula. ¿Hay solución al respecto, el no tener suficiente hueso en la mandíbula?
Sí, hoy en día existen técnicas de implantología avanzada que permiten solucionar casos en los que no existe suficiente cantidad de hueso. Bueno, nuestra Vericat Implantología Inmediata es una clínica, es un equipo que tengo pues la gran suerte de dirigir y es un equipo que está dedicado exclusivamente a la implantología. No realizamos otro tipo de tratamientos. Nos hemos super especializado en implantes dentales. Por ello, pues hay muchos dentistas, muchos compañeros que confían en nosotros a la hora de remitirnos sus casos difíciles y ya son muchos pacientes los que nos recomiendan en esas situaciones en las cuales al paciente le dicen que no tiene hueso. Entonces, gracias a toda esta experiencia y a esa especialización, hemos creado una unidad de atrofia maxilar severa. Es una unidad dentro de nuestras clínicas en la cual tratamos casos de pacientes complejos, casos sin hueso o casos en los que hay muy poca cantidad de hueso. Entonces tenemos unos protocolos establecidos para cada tipo de atrofia y con estos protocolos conseguimos rehabilitar a estos pacientes utilizando, como me he dicho antes, técnicas de implantología avanzada. Eso es posible para nosotros gracias a esa especialización que yo siempre he defendido desde que inicié hace 20 años mi vida profesional y que nos ha dado a día de hoy que podamos realizar tratamientos a este tipo de pacientes con una fiabilidad altísima.
Vale, o sea que no digamos que no hay obstáculo, ¿no? Que insalvable, que cualquier paciente puede acceder a este tipo de cirugía, a este tipo de tratamiento, ¿verdad?
Sí, vale. hoy en día digamos que hay dos tipos de paciente que quizás no sería conveniente poner implantes. Uno es una contraindicación absoluta, son aquellos pacientes jóvenes que todavía no han terminado su fase de crecimiento. Ya son pacientes en las chicas hasta los 16, 18 años y en los chicos hasta los 18, 20 años.
De acuerdo.
Y el segundo grupo de pacientes sería ese grupo de pacientes médicamente comprometido, en el cual, pues por problemas de salud importantes, problemas metabólicos, problemas graves con la medicación, serían pacientes que por motivos generales no podrían realizar un tratamiento de implantes. Cuando se trata de limitaciones a nivel de cantidad de hueso, hoy en día podemos decir que tenemos solución para, si no el 100%, el 99,9% de los casos.
Muy bien, sí, casos muy particulares, muy muy específicos y en chavales jóvenes, pero bueno, el resto, todo el mundo se puede someter a este tratamiento. ¿Y cómo es ese tratamiento? A ver, otra de nuestras grandes preocupaciones, te hablo un poco como paciente, ¿duele? ¿Duele la colocación del implante? ¿Ah, gritamos? No, explícanos.
No. Hoy en día ya contamos con anestésicos locales de gran calidad y con una profundidad y duración adecuada para realizar el tratamiento de implantes. Entonces, hay dos miedos, efectivamente, por parte del paciente, lo has descrito muy bien, ¿no? Uno es durante la cirugía, durante la colocación del implante, que pueda molestar. Para nada molesta, se realiza de forma muy minuciosa, de forma muy cuidadosa, y con esa anestesia local es más que suficiente para no sentir nada. Y el otro momento es el postoperatorio. La implantología dental, tal como la trabajamos, no es dolorosa en el postoperatorio. Se le da al paciente un antiinflamatorio común, como puede ser el ibuprofeno, y llevamos un seguimiento del caso. la colocación del implante no debe de ser dolorosa. En caso de que duela, el paciente tiene que consultar con nosotros porque probablemente algo esté sucediendo que debamos ver para darle solución. Pero, la implantología dental no duele ni durante ni después de la intervención. Y, bueno, pues todos los pacientes que hemos tratado durante estos 20 años y, bueno, los pacientes que tratamos en la clínica de Valencia, que llevamos con ella ya desde hace 17 años, avalan esta afirmación.
Muy bien, perfecto. Y lo que sí que me han explicado es el hecho de que hablabas, ¿no?, de lo que es a nivel de la anestesia. También ofrecéis una sedación consciente como complemento a esa anestesia local. ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente esta sedación consciente?
Efectivamente. El paciente, cuando acude en algunos casos a realizarse un tratamiento de implantes, efectivamente tiene en algunas ocasiones miedo a la intervención, al dolor, a lo desconocido. Hay algunos pacientes que tienen un carácter muy tranquilo y otros pacientes que tienen un carácter
un poco más alterado, más sí,
correcto, correcto. Sí, o una mala experiencia previa en el dentista o en el médico, que les ha generado una intranquilidad a la hora de realizar ese tratamiento. Para ese tipo de pacientes les explicamos que el tratamiento no es doloroso. Lo que pasa es que hay una parte que no controla la anestesia local, que es el miedo al tratamiento o esa intranquilidad.
Claro.
Esa parte, ese aspecto psicológico, no se puede trabajar con la anestesia. Intentamos, a través de todo el protocolo de atención al paciente en nuestra clínica, el paciente se sienta tranquilo y relajado con nuestro equipo. Lo que pasa que, existe una posibilidad, que es una sedación consciente. Esa sedación consciente consiste en, tenemos un equipo de anestesistas también, dirigido por el doctor Paco Martí, y que lo que realiza es un tratamiento en el cual el paciente está semiconsciente, o sea, está despierto, sin embargo, con una sensación de tranquilidad, de relajación. Entonces, con esa sedación permite que el paciente esté tranquilo, cómodo, relajado durante la intervención, y cuando termina la cirugía, el paciente vuelve a su estado de conciencia normal y corriente. Con ello, son pacientes que han conseguido vencer ese miedo a lo desconocido y que, han accedido a tratamiento de implante que les ha mejorado su calidad de vida de una forma cómoda, tranquila y sin ningún tipo de sufrimiento.
Perfecto, perfecto, Alberto. Pues entrando un poco ya en la recta final de esta entrevista, ya has comentado, lo has apuntado un poquito antes, pero las clínicas Vericat, habéis llegado a un punto en que os dedicáis exclusivamente a esta implantología dental, ¿no? Os habéis especializado hasta ese punto, ¿no? ¿Verdad?
Sí, esta ha sido, ha sido una visión mía desde que yo empecé. Yo me formé en universidad en Valencia y luego me fui a realizar la especialización a Barcelona. Entonces allí tuve la suerte, aparte de acceder a un muy buen programa de máster de 3 años para especializarme en cirugía oral e implantes. Luego pude acceder a trabajar una de las clínicas de implantes más importantes de Barcelona, y era una clínica exclusiva de implantes. Era una clínica en la que solo se trabajaba con implantes y, se vi que realmente las posibilidades cuando una clínica se dedica solo a un tipo de tratamientos crecen espectacularmente. ¿Por qué? Pues porque conseguimos una especialización en la cual el paciente puede recibir los últimos avances en implantología, puede recibir tratamientos con un alto grado de fiabilidad y también nos permite, como es el caso, colaborar con muchos dentistas, muchos compañeros que confían en nosotros para esos casos complicados que hemos comentado antes, poder colaborar con nosotros para dar al paciente el nivel más alto. Hoy en día, gracias a esta especialización, son más de 200 los odontólogos y estomatólogos que han confiado en nosotros para remitirnos a estos pacientes, en algunos casos pacientes de tratamientos convencionales y otros casos tratamientos con de casos avanzados, de casos difíciles. Y pensamos que, bueno, pues que el camino de la especialización hace que el hacer y realizar cada día el mismo tipo de tratamiento pues nos lleva a ser más fiables, más predecibles y poder ofrecer, en definitiva, un tratamiento de mayor calidad al paciente, que es quien al final da sentido a todo esto.
Te he entendido perfectamente. El hecho de esa especialización te permite ese gran nivel de calidad. Bueno, recordamos que este equipo pionero, el que está al frente del doctor Alberto Erika, que nos está hablando, pionero en implantes y dientes fijos en un día, lo podemos encontrar aquí en Alcoya, en nuestra ciudad, en la avenida, del País Valencià, número 66, aquí en nuestra ciudad. Y bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por confiar aquí en Alcoya, en Vericat Implantología Inmediata. Y bueno, un poco un mensaje final, ¿no?, para nuestros oyentes alcoyanos que nos pueden estar escuchando.
Muy bien. Bueno, pues mi mensaje para los ciudadanos de Alcoy es que, bueno, pues hemos llegado a Alcoy, ya llevamos muchos años en Valencia, tenemos una clínica en el Paseo de Alameda de Valencia, y que, bueno, pues somos un equipo de doctores, de profesionales que, bueno, pues trabajamos por y para el paciente. Hemos venido aquí para lo que nos necesiten, estamos a la disposición de estos pacientes, hemos venido a intentar ayudar a las personas de Alcoy a que, bueno, pues cuando tengan un caso de tratamiento de implantes, fácil o complejo, y que quieran consultar con nosotros, pues, bueno, pues estamos a su disposición y, bueno, tienen las puertas de nuestra clínica abierta para realizar una primera visita sin ningún tipo de compromiso y que, bueno, podamos intentar ayudarles a mejorar esa calidad de vida y a conseguir unos dientes fijos y estables desde el primer día. Entonces, bueno, muchas gracias y esperamos poder ayudarles en el futuro.
Muchísimas gracias, Alberto. Sé que te hemos sacado un pedido de la consulta. Estabas ahí liado. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Y nada, pues eso, muchísima suerte y seguimos en contacto, que seguro que esta relación seguro que será muy larga. Muchísimas gracias, Alberto.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, Paco.
Buenas tardes.
Vericat Implantología Inmediata. Más de 19 años dedicados exclusivamente a la implantología dental. Confía en un equipo pionero desde 2002 en los tratamientos de implantes y dientes fijos en un día. Ahora, más cerca de ti, en Alcoy, en la avinguda del País Valencià 68. Más información en vericatimplantología.com.
Llega el bombazo. Porque en Tresillos Muñoz estamos de aniversario. Porque son rebajas y además somos fabricantes. Nuestros precios son de escándalo. Cheslón con asiento extraíble desde 570 euros. Sillón relax desde 245 euros. Sofacama sistema italiano desde 635 euros. Te recordamos que somos fabricantes. Por ello el espacio no es obstáculo. Personalizamos tu sofá. Tresillos Muñoz en Centro Comercial Gormach, local 32, Cocentaina. Descansa, desconecta, lleva una vida sana con Tresillos Muñoz.
Comença a Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics de l'Ajuntament i anem a saludar a qui ens acompanya, Jordi Martínez del Partit Socialista. Jordi, benvingut, què tal?
Bon dia.
Cristian Santiago de Podem. Cristian, què tal?
Bon dia.
Pablo González de Guanyar Alcoi.
Hola,
bon dia.
Què tal,
Pablo? Elisa Guillem de Compromís.
Hola, bon dia a tots.
Marcos Martínez de Ciudadanos.
Bon dia.
Amàlia Payà pel Partit Popular. Què tal, Amàlia?
Hola, bon dia.
I David Abad per Vox. David,
hola, bon dia. Gràcies.
Bueno, pues, fetes ja les presentacions, anem a començar perquè com som set persones les que van a fer l'anàlisi sobre el tema que avui vos plantejàvem i no és altre que la situació en la que es troba el centre de malalts mentals al Barranquer de Soler. Bueno, pues esta setmana ha hagut declaracions per part dels grups polítics. Ara donem l'oportunitat a que tots parleu. Qui voldria començar sobre aquest assumpte? Donem la paraula a Amalia, per exemple.
Bueno, vale, bien. Bueno, el tema del centro de enfermos mentales, pues el centro de enfermos mentales se empieza a construir en el año 2010 por decisión del gobierno del Partido Popular, y en él se acaban invirtiendo 3,6 millones de euros, y la Generalitat Valenciana, aunque con algo de retraso, sí que acaba pagando todo lo que vale el edificio. A partir de ahí, pues bueno, pues ya sabemos que después de 8 años de gobierno municipal socialista, donde se han heredado un edificio y ya pagado, no han sido capaces de hacer los trámites necesarios para hacer la cesión a la Generalitat Valenciana, que es la que va a gestionar y va a equipar el centro. Ahí han habido varias cosas. Estuvo varios años cerrados, entonces se produjo un robo que al principio se dijeron que fueron unas pintadas, actos vandálicos, cuando no fue así, que ha necesitado más de 300.000 euros de intervenciones, porque se han arrancado los cables de varias instalaciones. De hecho, fuimos a hacer una visita, hicimos la petición a la concejal y fuimos allí y vimos que efectivamente aquello no era cuestión de una gamberrada, de unas pintadas. Allí se había tenido una furgoneta y se habían arrancado los cables de cobre, y total, que el importe de la reparación es importante. Además de eso, se hizo una intentona de cesión a la Generalitat, a Consellería, pero la Consellería estableció una serie de puntos que tenía que cumplir el centro antes de asumir la cesión. ¿Por qué? Pues porque después de tantos años de no haber conseguido ninguna gestión, ningún avance en la cesión, pues la normativa ha cambiado y se tienen que hacer varios cambios en cuanto a accesibilidad y alguna cosa de estas más. Total, 21 puntos. Estamos en el 2019, después de 8 años de gobierno socialista, y el gobierno municipal socialista no ha sido capaz de conseguir todos los puntos, que esté todo ok para que la Generalitat asuma la cesión.
Molt bé, bueno, pues este és un resumen de lo que fins ara ha passat. Aquesta setmana Compromís a la palestra denunciant que tots aquests passos que no s'han seguit. Elisa.
Sí, bueno, nosaltres el que volem dir, bueno, és perquè, com va ser una notícia en la que es tirava la pilota a la conselleria, des de conselleria sí que va arribar, va fer una nota en la que s'explicava per què no estava encara el centre. El centre encara no està perquè hi havia 21 punts a un informe que van arribar al COI al gener del 2017, és a dir, fa 2 anys i mig, i d'aixòs 21 punts no s'han arreglat 11. Val? Entre les deficiències que es destaquen, es destaca actuacions com l'adaptació de banys a les habitacions, problemes d'accessibilitat i un problema per tal de garantir uns taluts que hi ha molt propers. Tampoc s'ha remès tota la documentació sobre l'edifici i el solar perceptiu, és a dir, que fins que l'Ajuntament això no ho acabe, no podrà estar el centre. Simplement vull dir, són coses que no és cert que estigui ara en conselleria, ara està en l'Ajuntament, i bueno, és que és molt senzill, simplement s'arregla i ja està.
Molt bé. Cristian.
D'aquellos polvos, estos lodos. I dic això perquè que el Partit Popular intenta donar lliçons de no sé què, quan han sigut ells els principals culpables d'aquesta gestió nefasta que es va fer en el seu dia, pues crec que el mínim que podien fer és pues assumir la responsabilitat.
Cristian, por favor, ¿tú crees que después de 8 años, probablemente no fue la mejor fórmula de hacerlo aquello, pero después de 8 años donde el Partido Popular dio un edificio a este gobierno municipal socialista, en 8 años no han sido capaces de hacer los trámites burocráticos necesarios y hacer las obras, subsanar los puntos que exige Consellería? 8 años.
Yo entenc, Amalia, la veritat és que és una de les persones d'aquesta corporació que més s'està preocupant per aquest tema. Això no lleva que el Partit Popular en el seu dia va fer una gestió nefasta i va deixar una herència que ha sigut molt complicada
de gestionar. Però després de 8 anys ja no cuela, Cristian, por favor, ja no cuela.
Dit això, jo crec que des de Podem intentem fugir de batalles estranyes, perquè entenem que tant Compromís com el PSOE, i en aquest cas Unides Podem, estem governant en València, i jo crec que tenen els canals de comunicació suficients com per a que aquesta informació puga passar passar d'una conselleria a una altra i puc arribar perfectament a l'Ajuntament en el cas de que això siga així, i jo el que demano és una miqueta més de responsabilitat, perquè com he dit al principi tenim que fugir de batalles estranyes, perquè al final els perjudicats som la ciutadania, els perjudicats és la gent, i sobretot els perjudicats són les famílies i els malalts mentals que a hores d'ara pues no poden ocupar aquestes places públiques que ens vindria molt bé a tothom. Per tant, jo insisteixo, des de Podem demanem una miqueta més de responsabilitats, siguem serios i donem una solució que ja porta molts anys damunt de la taula, i crec que els alcoianes i alcoianes, i sobretot també perquè això són places per a tota la comarca, pues no mereixem.
Marcos.
Bueno, jo només afegiria que, per exemple, a primers del 2018 ja es va parlar també i s'assegurava que fa un any estaria obert el centre. Suposa que tots aquests problemes haurien d'estar resoltos ja fa un any i mig, quasi, perquè s'assegurava que anava a obrir-se, i resulta curiós. Des de luego que ara, passat un any i pico, continuem en la mateixa situació. Almenys és preguntar-se què passa ahí, perquè en teoria tot això devia estar susana fa un any, que en teoria no es va obrir per culpa dels actes vandàlics, però no per altra cosa. Entonces, que ara continuen i cinc coses que estan per fer, pues és un poc estrany.
Molt bé. Pablo o David, per exemple.
Pues mira, yo lo que quería decir es que todos han expuesto bien los puntos y los problemas que han habido en el CEM. ¿Vale? Lo que ahora tendríamos que tener en cuenta es los 11 puntos que faltan por consellería para que esto se pueda llevar a cabo, ver cuáles son y que nos expliquen los motivos por qué no se han podido desarrollar estos puntos, que sería la base fundamental para empezar a terminar el proyecto.
Molt bé, ens agradaria escoltar al regidor del govern, a Jordi Martínez, al respecte. Bueno, però també Pablo. Jordi.
Bé, jo, a veure, jo crec que quan parlem d'un tema tan sensible com és el tema del CEM, així jo crec que tots hem de fer un poc de recapitulació de què passa, no? Este projecte és un projecte que s'inicia, si jo no recordo mal, al voltant del 2007, governant el Partit Popular en Alcoi i governant el Partit Popular en València. I si jo no recordo mal, quan es trau a concurs les obres del CEM, una de les coses que més es valora és la rapidesa en executar l'obra. I crec que guanya la empresa que l'executa més ràpidament, que té en el seu projecte en 54 setmanes, o sigui, un any i dues setmanes més. I després d'aquestes 54 setmanes, i després de moltes setmanes més, i després de molts mesos més, i després de molts anys més, el CEM no està obert. I en el 2015, si jo no m'equivoque, que encara està governant el Partit Popular, nosaltres estem gestionant en la Direcció General del Partit Popular de la legislatura, esta que ha començat ara, l'anterior no l'altra, fa 4 anys ara, la manera d'obrir el CEM. I les llargues del Partit Popular són evidents. Tenen una Generalitat quebrada i no poden fer-se càrrec d'una instal·lació com aquestes, que al final és la Generalitat la que té que fer-se càrrec d'una instal·lació com aquestes. No? Entra el govern del Botànic, comencem a parlar en les conselleries, comencem a parlar en la conselleria, sobretot en, crec que és la de polítiques inclusives, i al final arribem a una sèrie d'obres per intentar desbloquejar aquesta situació i que els malalts mentals tinguin un espai on estar. Clar, parlar ara del Partit Popular de esto se tenia que haver abierto quan han sigut els principals responsables d'este despropòsit, però que no és que hace 8 anys que està el gobierno socialista en Alcoi, sí, hace 8 anys que està el gobierno socialista en Alcoi, però la Generalitat Valenciana, que és la responsable d'eixa conselleria, durant els últims 4 anys que va estar, no va donar ni 5 cèntims d'ajuda a este govern, entre altres coses perquè sabia que en el moment que rebre eixa instal·lació tenia que mantenir-la i estava en una administració quebrada. Una volta passen aquests 4 anys, com s'ha explicat així, ens demanen uns punts. I ens demanen uns punts i unes reparacions, 21 punts, que estan així. I clar, en alguns punts es en fet, majoritàriament es en fet tots, i queden, pues jo diria que 5 o 6 punts com a molt per a resoldre.
Bueno, i contrasta la informació que difundís.
Sí, però jo tinc els papers així i jo vos dic quines estan i quines no estan, perquè una de les coses que a mi em sorprèn és que a nosaltres ens arriba la informació esta de que n'hi ha 11 punts sense resoldre per compromís, no per l'Ajuntament. Li arriba entre la informació a compromís de la conselleria que al propi Ajuntament, que això em pareix també un poc, jo diria, estrany, no? Però dit això, n'hi ha una sèrie de qüestions que vaig a dir-vos un exemple. Ens demana la conselleria que nosaltres fem, el, per dir-ho d'alguna manera, el tancament de lluminositat de dins de l'edifici. I això és per dir-ho d'alguna manera, posar algun tipus de cortina. No sé si cortina de tele, bueno, les cortines que es tinguin que fer. Clar, és que així al final sembla que l'únic que tinga ganes d'obrir aquest centre siga l'Ajuntament d'Alcoi. Per què és? Cortines també les teniu que posar vosaltres. Mobiliari també les teniu que posar vosaltres. Si han de canviar un grifo, l'han de canviar nosaltres. Clar, jo crec que així, si tots tenen ganes d'obrir el centre, jo crec que tindria que haver una predisposició més oberta de tots. Perquè això d'enviar-se cartes, com ens envien cartes, falten 21. Este no estic d'acord, este tens que posar-li cortines, este tens que pintar-lo la fusta i barnissar-la, i al final tu dius, bueno, és que això va ser interminable, i a mi és que em dona la sensació que l'únic que té ganes d'obrir este centre és l'Ajuntament d'Alcoi. Això, és la sensació que jo tinc, jo no sé, estaré equivocat probablement, però la sensació que a mi em dona és que l'única administració que té pressa per obrir això és l'Ajuntament d'Alcoi, perquè així que tu em digues a mi que tinc que canviar dos grifos monomando a dos grifos en este últim repàs que peguen els tècnics, bueno, no seria més normal que vingueren els tècnics i ens ho digueren de viva voz i que vingueren un dia i se n'anem i es canvia jo, si fa falta es canvia jo, però això és un carteo, perquè a mi el que em dona la sensació és que així va passar el mateix, a veure com carreguem en este centre, i l'Ajuntament de Coi l'únic que té ganes és d'obrir este centre. I sobre el que es parlava així de la documentació, de la propietat o no de la propietat, si voleu la setmana que ve vos porto els papers on es diu que això ja està traslladada a la conselleria, la propietat de qui és de l'Ajuntament i que pròximament serà de la conselleria. I després parlem, no, hi ha que fer quatre coses, no, quatre coses no hi ha que fer, així parlem de talusos que poden ser una valoració que fan els tècnics de la conselleria de 8.000 euros o quins talusos són, i entonces volem posar-se d'acord en els tècnics d'allí, hasta sí, hasta allà. Clar, això de cartejar-se jo crec que no anem a cap de puesto. Si hi haguera molta voluntat, farien com hem estat fent així, tots els dies en el CEM. Si jo fos tècnic de la conselleria, estaria tots els dies així, hasta que això es resolguera. I al final és, jo crec que una de les situacions desesperant, perquè així estem parlant de malalts mentals, que fa molt temps, que fa moltes que estan molt preocupats perquè no poden fer ús de les instal·lacions. I nosaltres ja no sabem què fer en l'Ajuntament. És que avui és una barana, és que demà és un... És que vos diria la quantitat de coses que pareixen 21 coses insalvables, no, vinguen, sentem-se, treballem de la mà, però jo és que jo per lo menos no he vist els tècnics.
Molt bé, Pablo.
Pues jo voldria dir que això sembla un poc, crec que al meu parer, una de les raons per les quals tenim aquest problema és perquè ha seguit també les dinàmiques de moltes de les coses que s'han fet en el COI, aquesta cosa de les competències són de Generalitat, però construïm nosaltres perquè ens interessa, després hi ha que traspassar les propietats, Generalitat el demana, s'ha passat un cas similar en els nous jutjats, que l'edifici també ha tingut els mateixos problemes, i després passa això, el que parlàvem, després de tots aquests líos, sembla que canvien els governs, però no canvien les dinàmiques, sobretot en qüestió de transparència i claredat, perquè al final dones compte que quasi cadascú intenta dir el mínim possible, dir només el que li convé, contar el més mínim, fer veure que ja ha fet el seu treball, i al final entenc que des de dins de la institució els partits de l'oposició no acaben d'enterar-nos exactament de moltes coses que passen, perquè també en les comissions informatives se'ns informa molt sesgadament, també preguntem coses i acabem, n'hi ha que traure-li al govern les informacions molt, molt poc a poc. I sembla que al final jo crec que si es fes un informe concret de tot el que passa des del govern, clarament des de Generalitat, i s'informara de tot, estarien tots més assabentats, i al final la ciutadania acabaria també per desil·lusionar-se menys i pensar que tots són iguals i que al final entre qui entre dona igual el que faça perquè fa el mateix. Jo voldria donar un exemple de que, perquè sembla que així estan preocupant-se, es preocupen tots molt pel CEM, i nosaltres, per exemple, fa un parell d'anys, des de guanyar el COI, vam informar de que un estiu, de que el centre, ho vam fer internament, de que el centre estava obert i que no sonaven les alarmes ni res a l'entrar, perquè van trobar unes persones que van passar i van entrar sense que hi hagués cap problema. Ens van informar, vam informar al govern, se'ns va dir que s'arreglaria, i després, no sé si dies o setmanes després, va passar aquests actes vandales que van furtar, i és com que se'ns demana per ampla responsabilitat de que no isquerem en premsa i que no diguem res, i després no s'arregla res, i jo crec que hi ha un poc de deixadesa en aquest assumpte, en intentar arreglar-ho pronte.
Molt bé. Amalia.
Sí, bueno, yo he empezado haciendo autocrítica desde el Partido Popular, autocrítica porque a lo mejor no fue el mejor procedimiento. Autocrítica que quizá no me tocaría hacerlo, porque ni los que estamos ahora en esta corporación, ni los de la corporación que hemos terminado ahora en el 2019, tuvimos ningún tipo de responsabilidad de gobierno en esos momentos. Pero vamos a ver, las obras se alargan porque las obras se paralizan por falta de pago. Pero lo que es verdad es que el PP en el 2014 lo paga todo. Y en 2015 entra el PSOE y hereda un edificio terminado. O sea que los responsables, bueno, en el 2011
terminado no sería porque
tenéis
no
ya un edificio terminado y a partir del 2015 no. Ya tenéis, del 2011 al 2015 tenéis un gobierno del PP en la Generalitat. A la culpa del PP. Pero es que a partir del 2015 lo tenéis del PSOE también. Da igual que gobierne el PP en la Generalitat que gobierne el PSOE. El edificio continúa paralizado. Y a mí me da la sensación que Jordi Martínez está así como pues quemado de todos los papeles, todo el papeleo, de todo el trámite burocrático que le exigen desde Consellería, que parece que sea solamente el Ayuntamiento que se preocupa de abrir ese edificio, el que está empujando para que se abra. Pues oye, pues ahora está sufriendo en tus propias carnes lo que sufren muchos autónomos y muchos empresarios cuando quieren hacer abrir un negocio. Aquí los trámites burocráticos y las exigencias para conseguir licencias ambientales y licencias de apertura son así, y si lo hacen las personas de la calle, que disponen de los medios que disponen, pues lo podrá hacer un ayuntamiento que tiene muchos técnicos a su servicio, y es lo que hay, y hay que hacerlo, y habéis tenido 8 años para hacerlo.
Yo que es que precisamente que siga el Partido Popular, que hemos dicho no, y era un edificio terminado. Y estas 21 deficiencias
porque ha cambiado la normativa de estar 8 años cerrado, claro, las normativas de accesibilidad,
claro, entonces, ¿tú te
han
crees
cambiado
que, tener una rampa de accesibilidad, eso ha cambiado la normativa?
Pues
probablemente que poner una barandilla
sí.
Ha cambiado
pues probablemente la sí, donde no se consideró en aquel proyecto que empezó en el 2007, ahora sí que se considera.
Que se realizara la cocina con cámara frigorífica, ¿tú crees que eso ha cambiado?
Pero de la cámara frigorífica
pues no lo sé. Pues entonces,
pero si lo exige la consellería, por
que se instalen campanas extractoras.
Son 21 puntos, no es tumbar todo el edificio y hacerlo de nuevo, son 21, es subsanar unas deficiencias, no es tumbarlo todo.
Son más de 100.000 euros.
Pues son más, serán los que sean.
Claro. Pero es que eso sí, cuando se recibe el edificio, se mira si hay cocina o no, se mira si hay campanas o no, hubiéramos estado en otra situación. Y lo que dices de que ha estado el Partido Socialista o el Partido Popular, desde el 2015, que entra el nuevo gobierno, con la Consellería de Política Inclusiva de la mano, vamos a intentar resolver este problema.
Lo que hacéis es anunciar dos veces que se va a abrir a finales de 2016 y a finales del 2018, cuando la cosa está todo paralizada.
No, paralizado no está. El problema, tú sabes cuál es, que se entra dentro de ese edificio y unos actos vandálicos que son una barbaridad de...
Y los actos vandálicos se producen por abandono del edificio, porque no hay una vigilancia y ni una seguridad.
Claro, pero es que aquí estamos
porque
siempre
ahí estuvieron días y días con una furgoneta cargando cables. Y...
Bueno, ¿n'hi ha alguna previsió, Jordi? Per lo vist són 5 punts, no són 11, no sé si Elisa voldria dir alguna cosa.
A nosaltres el que voldríem és intentar establir ja no un calendari, perquè això ja no és un tema de calendari, això és un tema de vindre, jo no sé si de la mà d'aquí, i estar tots els dies així que això es resolga. Perquè és que si jo voldria que sapiéreu quines són les deficiències que estan demanant-se i que jo crec que es poden resoldre en poc temps. Es poden resoldre en poc temps si arribem al compromís de que quan acaben aquesta resolució, no, és que així no m'agrada. No, jo crec que així ja s'hem de sentar tots. Així el problema és que jo crec que hem de sentar-se en l'interès polític d'obrir este centre. Però en l'interès de tots, no només de l'Ajuntament d'Alcoi.
Mm-hmm. Cristian.
Al final això sembla una partida de trileros. I jo crec que no hi ha excusa al respecte, perquè el centre de malalts mentals tindria que estar obert ja fa molt, molt de temps. però hem de ser justos i segurament hem d'exigir en aquest cas al govern municipal molta més responsabilitat per a intentar obrir les portes del nou centre de males mentals, però de la mateixa manera que dic això també hem de ser honestos i hem de reconèixer que la tasca que ha fet Aro al respecte jo crec que ha sigut molt bona. Podria haver sigut millor? És possible, però ha sigut molt bona perquè ha sigut una de les persones que més s'ha interessat, al igual que Amàlia, al igual que la resta de membres de la corporació, perquè això fora una realitat, i crec que, com he dit al principi, tenim que ser honestos i reconèixer. Dit això, tenim que exigir, en aquest cas, al govern del Botànic, que he de recordar que en aquest estem les tres forces així representades, Unides Podem, Compromís i PSOE, per a que ens posem les piles i això estiga obert demà. Estiga obert demà, perquè jo crec que ja la ciutadania, la gent i sobretot les famílies i els malalts mentals ja han esperat prou al respecte, i crec que el que ara són 21 punts, esperem que d'ací dos o tres dies no siguin 31, perquè això ja seria, entenem, o entenc jo, una presa de pèl que no es mereixem els alcoians i les alcoianes. Per tant, que ens posem les piles, que s'obri el centre de males mentals quan abans millor i que es comuniquen entre les diferents conselleries de la millor manera i que vinguin els tècnics que tinguin que vindre per a que això sigui una realitat i es pugui obrir el centre.
Elisa. Vale, jo veig que si hi ha gent que tots estem dient coses que estan bé i tots estem dient coses que potser pues, no estan tan bé. En primer lloc, jo crec que és molt atrevit, i en això sí que estic d'acord amb Amàlia, haver dit durant els últims mesos, 40 voltes, que això s'obri el mes que ve, quan no es podria obrir. Això em sembla bastant atrevit. En quant a que el PP no va acabar perquè la Generalitat estava quebrada, us recordo també que és una de les coses, un dels grans punts que tenim, perquè es diu infrafinanciació. En quant a les cartes amunt i avall, pues sembla mentira que no sapiguem que dins del que és l'administració pues les coses es fan per escrit. Per què ens arriba a nosaltres abans? Pues és fàcil, simplement uno telefona i demana que li ho passen, ja està. Telefona a conselleria, telefones a València i
entonces demana, un partit polític o una persona d'un partit polític telefona a una administració i li dona un document que jo no tinc?
Pues
no, és que no ho tinc que demanar, doctor, és que s'han de comunicar amb mi.
Continuem escoltant a Lisa.
Me l'han d'enviar. Sí, pues, ja, però és que sí, diu, no, toque sí, per telèfon
no. Sí, que ja, o va, sí, la informació
ten,
telefonant.
Sí, que ho tens.
Sí, clar, que el tinc, però després.
Bé, bueno.
Este informe tècnic.
Després.
Del dia 26 de juny, este informe tècnic.
Sí que el tens.
Sí que, home, clar, no me faltava que l'administració pues competent.
Jo per a tindre-ho sí que l'he tingut que demanar. Però
tu creus que ara toca per telèfon un ciutadà a l'Ajuntament del Coll i jo li envia això?
A veure, és que no ha tocat un ciutadà, ha tocat Compromís.
Ah, vale, saps? Vale, ara ho he entès.
Continua, Elisa.
Si tu toques al PSOE de València, no sé, crec que és una
cosa
que
està bastant clara. No, estem parlant d'administració, no de partits, eh?
Després, quan això com es diu, els diners, jo vull dir, una de les coses a mi que més pena em fa de tot això és que des del 2015 està aprovat, vale, una partida amb un total de 3,4 milions d'euros, vale, per al CEM. Estem parlant ja no només de 66 persones i famílies que estan deixant de rebre este servei. Vale? Es tracta també de tots aquests diners que el COI està deixant de rebre, que són llocs de treball, que són molts diners. I, per tant, pues, ens hem de posar les piles. Sí que és cert que, això, que la conselleria estem tots, a veure, que estem tots, al Botànic, i ens hauríem de posar tots un poc les piles, però crec que també, per favor, no està bé tampoc dir això va obrir-se demà. Vull dir, un poc de cada uno, vale? No està bé, per un costat, el que es va fer en el seu dia, no està bé dir que s'obri demà i la...
És una manera de parlar, el que vull dir és no, però que, a veure, és una manera,
Elisa,
jo entenc que ets una persona intel·ligent, que el que a mi desprèn és que és una necessitat urgent. Quan dic demà, podria haver dit ahir, el que vull dir és que tenim que posar tota la musculatura suficient, evidentment, que ja arribem tard, que el que volia dir és que ja arribem tard, que el que tenim que fer...
Jo estic correcte en això. Marcos. Jo he sentit durant molt temps aquest discurs en Màrius, en Jordi, que si la documentació s'ha enviat al COI, en València no l'han rebuda, falta això, falta allò. Jo crec que no es tracta de jugar a aquest partit de tenis que diu, sinó, com diu Cristian, sentar-se i solventar-ho. Però solventar-ho ja, no anar passant-se en raons uns i altres. Jo crec que perden els alcoians de tot i la gent de la comarca que realment ho necessita i està veient-se com... com anem passant-se la pilota a nosaltres. D'una manera o d'altra tindrem que treballar en equip per una punyetera volta i posar-se mano a l'obra, penso jo.
Pablo.
Sí, jo entenem que era un assumpte complicat, sí, però també entenem que no hem vingut a fer només les coses fàcils i que hi ha que treballar les coses i veure quines prioritats i treballar-les. I el que torna a reiterar és que al final aquestes informacions de dir que s'obrirà en un termini quan crec que se sabia que no es podia obrir fa uns mesos, que sembla un poc d'interès electoralista, a qui beneficien? Amb quin interès es fan? Òbviament amb els de les persones que van a poder fer ús d'aquest centre, no. Es fan interessos partidistes i després no podem seguir així, ja que és que estem parlant tots al final. Sentar-se, treballar l'assumpte, informar de tot clarament i no anar passant-se la pilota i anar, no sé si per part de conselleria també, no sé quina intenció hi ha tampoc, però clarament hi ha que treballar conjuntament per arreglar aquest assumpte.
David, ¿alguna cosa que afegir?
Bueno, yo creo que está todo bastante claro, todos los puntos están sobre la mesa y las acciones que hay que tomar son las de solucionar los problemas que hay ahora mismo en el CEM y ver cómo podemos solucionarlos. Es lo que dice Jorge Martínez, hay que reunirse, hay que juntarse con la gente que son los que ven los problemas y con ellos y con todos nosotros intentar solucionar el problema y arreglarlo.
Per lo que entenc, Jordi, no són problemes massa complicats, no? Excepte lo del tema dels talussos, que seria el més gros, la resta són coses que no són complicades, no? Perquè vosaltres disposeu d'aquesta llista de...
Sí, i sobretot són temes que en alguns casos jo m'agradaria poder discutir, perquè jo vinc així a defendre els interessos dels diners de l'Alcoyans. Si unes cortineles té que posar l'Ajuntament d'Alcoi, formen part del mobiliari. Si una griferia té que posar l'Ajuntament d'Alcoi o té que posar la conselleria perquè forma part del mobiliari. I això també m'agradaria sentar-me, perquè jo estic així defendent els interessos de l'alcoians. Jo puc anar demà i arreglar-ho tot i gastem així 100, no 200.000 euros d'estalut, el que mos demana. No, jo vinc així a defendre els interessos de l'alcoians. Entonces intentarem en el mínim temps possible, però també defendent fins a l'últim euro de lo que paguem tots de l'Alcoyans, perquè és que estos arreglos d'un centre de la Generalitat Valenciana, que un dia vas Pablo, és que l'hem pagat de l'Alcoyans. L'hem pagat de l'Alcoyans en un model que va inventar el Partit Popular. Pagueu vostè i jo ho obriré. Jo crec que així hem vingut a defendre aquests interessos i per tant hasta l'últim euro anem a pelear, perquè també jo, perquè tenim que pagar les cortines, no sé, si al final toca i toca, ho tindrem que fer, però anem a pelear-ho fins a l'últim, perquè venim així a d'això.
Molt bé. Bueno, pues jo vos agraeix, alguna cosa més que afegir, vos agraeix la vostra presència, Jordi Martínez, Cristian Santiago, Pablo González, Elisa Guillem, Marcos Martínez, Amàlia Payà i David Abad. Les vostres paraules en aquesta tertúlia, fins així l'anàlisi setmanal amb els polítics de l'Ajuntament. Arriben les notícies. Moltes gràcies.